Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fabricio Corona rendirá su tercer y último informe de gobierno el próximo 14 de septiembre. Hoy inician las actividades de la Agenda Cultural del Centro Universitario de la Costa Sur. Inició formalmente el proceso de transición del Ayuntamiento de Casimiro Castillo. Aplican el programa Mochilas con Útiles en el municipio de Casimiro. Recibe Cuastecomates nombramiento oficial como primer pueblo y playa incluyente de México. 22 de agosto, Día del Bombero Mexicano. Ofrece Universidad de Guadalajara posgrado en actividad física con reconocimiento de calidad. Observatorio solicita transparencia y mejoras al sistema estatal anticorrupción. México y Estados Unidos impulsan acuerdos sobre autos en el Telecán. Fuerte sismo de magnitud 7.3 sacude a Venezuela sin víctimas.
Señal local.
De la mañana con 7 minutos, muy buenos días, me da mucho gusto saludarle esta mañana ya de miércoles, mitad de la semana, 22 de agosto del año 2018. Es un placer saludarle y dirigirme a usted que nos está sintonizando en este momento. Estamos, le recuerdo, en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Yo le invito para que se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado de información que tiene que ver con nuestra región, acontecimientos de nuestro estado y, por supuesto, en el contexto nacional e internacional. Bien, pues, a nombre de todo este gran equipo humano que conforma Señal Informativa, es Gladiola Madera, Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster. Miércoles 22 de agosto es el Día del Bombero Mexicano. Este día se aprovecha para reconocer a quienes desempeñan esta profesión con valor y pasión, ayudando a los demás. Incluso anteponiendo también, pues, en este caso, su vida en algunas situaciones para apoyar a otras personas en momentos de catástrofe. Bien, pues transcurridos 234 días por transcurrir 131 ya de este 2018. Estamos en la semana número 34. Le invito para que consulte también a través de nuestra página en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3. Ahí puede encontrar toda la información que le presentamos aquí en Señal Informativa. Comenzamos a detalle.
Señal local.
Fabricio Corona rendirá su tercer y último informe de gobierno este próximo 14 de septiembbre. En sesión ordinaria realizada este martes, el Pleno Edilicio aprobó por unanimidad que dicho acto se realice el día viernes 14 de septiembre a las 8 de la noche en sesión solemne del ayuntamiento en el patio central del Palacio Municipal. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene la información.
Fabricio Corona Vizcarra brindará su tercer y último informe de gobierno como presidente municipal de Autlán el 14 de septiembre. El pleno edilicio aprobó este miércoles por unanimidad que el acto se realice en punto de las 20 horas en el patio central de Palacio Municipal en sesión solemne de ayuntamiento.
El oficio número 225 que gira el maestro Fabricio Israel Corona Vizcarra, presidente municipal, con las facultades que le establece la ley de gobierno y la administración pública municipal, pone a consideración de ustedes para la propuesta para establecer como fecha para presentar el tercer informe de gobierno municipal el día viernes 14 de septiembre del año curso a las 20 horas mediante sesión solemne de ayuntamiento. Y a la vez solicita la aprobación para que se habilite el patio central del Palacio Municipal como recinto oficial.
En el mismo punto, el secretario general del ayuntamiento, Horacio Saray Mesa, dio lectura al oficio emitido por el alcalde, donde también solicitó la aprobación del pleno para que el mismo día del informe se lleve a cabo otra sesión solemne para el nombramiento de la profesora Francisca García Mancilla como mujer ilustre del municipio de Autlán, petición que fue aprobada por el cuerpo edilicio.
Se ha nombrado a la profesora Francisca García Mancilla como mujer ilustre del municipio de Autlán de Navarro y que sea incluida en la galería de personas ilustres. Se tiene ya todo listo para llevar a cabo esta importante ceremonia. Está poniendo a consideración que el mismo día, el 14 de septiembre del año en curso, una vez que termine la primera sesión solemne del ayuntamiento que aquí se aprobó, se lleve a cabo la siguiente sesión solemne del ayuntamiento para celebrarse al término de la misma y designar como sede oficial el Salón Ernesto Medina Limo.
La propuesta para nombrar a la profesora Francisca García Mancilla como mujer ilustre del municipio se aprobó en sesión de ayuntamiento el 19 de junio, tomando en consideración el trabajo académico y social de la docente. Petición que previamente fue firmada por grupos y asociaciones culturales del municipio, como la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística Capítulo Costa Sur y el Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura en Autlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted parte de esta información. Hoy inician las actividades de la Agenda Acu Costa Más Cultura. Con este ciclo de cine, Guillermo del Toro comenzarán los eventos culturales correspondientes al calendario 2018B en este centro universitario. Mayra Madrigal nos informa.
Este miércoles 22 de agosto dará inicio la Agenda Acu Costa Sur Más Cultura del Centro Universitario de la Costa Sur, la cual tiene como objetivo contribuir en el desarrollo integral de la comunidad universitaria. Este semestre, a partir de hoy, se realizarán eventos culturales de manera gratuita dentro del centro universitario, los cuales estarán abiertos al público en general. El primer evento será el ciclo de cine Guillermo del Toro, que comenzará con la proyección de la película Cronos. La cita es en la Biblioteca Antonio Latorre a las 19 horas. Así lo comentó Jesús Medina García, coordinador de extensión del Centro Universitario de la Costa Sur.
Entonces vamos a arrancar con un total, el ciclo Guillermo del Toro, lo compondrán siete películas, iniciando mañana miércoles con Cronos, que es la primera, y ahí la Universidad de Guadalajara tuvo una parte importante en el financiamiento. Todas las proyecciones de las películas van a ser a las 7 de la tarde en la biblioteca, la sala de gestión, que está muy bien equipada para como proyección de cine.
Medina García comentó que hicieron el cambio de las actividades a los miércoles luego de que se aplicara una encuesta entre los estudiantes y dijeran que los viernes era más complicado que pudieran asistir.
Hicimos un estudio ahora en vacaciones, una encuesta con los estudiantes del centro universitario, pues porque a veces no van tanto a los eventos, ¿no? Y un argumento fuerte que salió en repetidas ocasiones era que los viernes en la tarde-noche se les complicaba, ¿no? Lo planteamos, ¿verdad?, el comité que organiza la agenda cultural, y vamos a hacer la prueba, a ver si es cierto, ¿verdad?, que ahora vamos a intercalar algunos eventos los miércoles y otros los viernes.
El ciclo de cine terminará el miércoles 26 de septiembre con la proyección de la última película del cineasta mexicano, La forma del agua. Posteriormente continuarán con las actividades de Papirolas para el mes de octubre. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues en otra información, inició formalmente el proceso de transición en el Ayuntamiento de Casimiro Castillo. Los equipos responsables sostuvieron su primera reunión donde se acordó una entrega-recepción ágil y adecuada. Rafa Luna nos tiene los pormenores. Bien, pues en un momento más le presentaremos esta información de Rafa Luna con respecto a este proceso que seguramente pues están realizándose en todos los ayuntamientos y estaremos dándole seguimiento para darle a usted conocimiento e información al respecto de este proceso que, bueno, será durante estos días como lo marca la ley y, por supuesto, dejar esta transparencia al siguiente ayuntamiento que conforma los próximos 3 años. Bien, pues vamos, tenemos la información a detalle, ya estamos listos con la información que nos preparó nuestro compañero Rafa Luna. Bueno, vamos a la pausa, ¿qué le parece? Regresamos con más información, con esta nota que habla precisamente del municipio de Casimiro Castillo. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación 382-5031, 382-6532. Estamos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Regreso con más información, son las 9:18 a.m. y bueno, ya tenemos lista ahora sí la nota de nuestro compañero Rafa sobre este municipio de Casimiro Castillo, en donde también se encuentran en este proceso de entrega-recepción y donde se acordó que sería una entrega ágil y adecuada. Vamos con la información.
En Casimiro Castillo se llevó a cabo la primera reunión de las comisiones de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, donde el presidente municipal, Nicolás Enrique Corona, y el presidente electo, Alfredo Sevilla Cuevas, en conjunto con sus equipos de trabajo, tuvieron un primer acercamiento para darle seguimiento a los protocolos necesarios para agilizar los cambios pertinentes en la estructura del ayuntamiento. El actual mandatario de este municipio explicó que el proceso de transición inició el pasado 15 de agosto, donde se estableció a quiénes serán los responsables de esta actividad.
Sí, ya también nos reunimos con la nueva administración, ya se hicieron las actas, los comités de entrega-recepción, tanto de quien va a entregar como de quienes van a recibir, y el día 15 de agosto damos inicio ya con el proceso de transición.
Enrique Corona comentó también que le gustaría que se le diera continuidad a los proyectos destacados durante su administración. Hizo referencia al Centro de Equinoterapia y a la Ruta Turística Chacali, pero reconoció que esto dependerá de la decisión de los próximos funcionarios.
Eso ya depende de las nuevas autoridades, darle continuidad a los proyectos, ¿no? Sea equinoterapia, un proyecto muy innovador, sea el mirador el parador turístico a donde pertenece el Centro de Quimioterapia, que es un proyecto turístico. Este es un proyecto que nace con visiones de ser espejo de la playa incluyente Cuastecomate, Ruta Chacal, y también, o sea, desconozco si haya intención o no de darle continuidad a ese tipo de proyectos, pero la visión ahí está. O sea, ya darle el impulso para que siga ese desarrollo y ese rumbo en el municipio, pues ya dependerá, ¿no?, de al final de quien llegue, ¿no?
En este primer encuentro se acordaron diversos puntos donde se pretende realizar una entrega-recepción de manera ágil y adecuada, y con la colaboración de ambas partes. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Bien, pues ahí tiene, y bueno, habla el presidente municipal de estos proyectos que, pues, deseamos que se les den esa continuidad, sobre todo el tema de la Ruta Chacal, y que han estado conformando ya desde hace, pues, algunos meses en estos municipios de la Costa Alegre, que, pues, tiene esta finalidad de fortalecer, pues, más el tema del turismo para esta región Costa Alegre. En más información, recibe Cuastecomates, en el mismo contexto del que estamos mencionando en el tema de desarrollo turístico, Cuastecomates recibe un nombramiento oficial como primer pueblo y playa incluyente de México. Dicho nombramiento se entregó en el marco de la cuarta conferencia sobre turismo accesible en América Latina, México-Caribe, realizado en Puebla. El nombramiento, señaló el delegado de turismo en Costa Alegre, obliga a seguir trabajando en la atención. Gladiola Madera nos informa.
La bahía de Cuastecomates, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, recibió el nombramiento oficial como primer pueblo y playa incluyente de México. El reconocimiento se entregó en el marco de la cuarta conferencia sobre turismo accesible en América Latina, México y el Caribe, realizada en Puebla. El delegado regional de la Secretaría de Turismo de Jalisco en Costa Alegre, Alfonso Espinosa Estrada, señaló que se trabaja para que el posicionamiento que ha alcanzado Cuastecomates se vea fortalecido con la mejora en la calidad de los servicios y se convierta en un ejemplo de inclusión a nivel Latinoamérica.
Estamos trabajando fuertemente en que el lugar no pierda su esencia como la primera playa y pueblo incluyente de México, que por cierto acaba de recibir un nombramiento oficial hace dos semanas ante 16 países de América Latina en Puebla. Nosotros estamos trabajando para que todo ese posicionamiento que ha logrado Cuastecomates pues se vea fortalecido con la mejora de la calidad en los servicios y sobre todo el perfil social al que está encaminado, que es el que se convierte en un ejemplo de inclusión.
Asimismo, enfatizó en que el nombramiento compromete a instituciones, gobierno y prestadores de servicio a seguir con el trabajo en el tema de inclusión. Lamentó que el gran éxito económico que ha traído la bahía haya dejado un tanto de lado el objetivo social con el que nace el proyecto.
Desafortunadamente es una cultura poco atendida el tema de la inclusión. Yo creo que todos lo vivimos en el día a día. Precisamente en Cuastecomates lo que queremos es que la convivencia sea equitativa, que todo el mundo lo pueda disfrutar, pero que se respeten las actividades y las áreas adaptadas para personas con discapacidad. No es fácil el sensibilizar, porque el éxito económico que ha tenido el lugar, pues perdió un poquito su enfoque social, y ahorita se están haciendo, por ejemplo, un programa, se está trabajando en hacer un programa de capacitación y sensibilización de manera permanente.
Según cifras reportadas por la Secretaría de Turismo, Cuastecomates se ha convertido en una de las playas más visitadas de la costa sur de Jalisco y sus ventas han aumentado hasta en un 300% desde que fue inaugurada como playa y pueblo incluyente en el 2016. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información. Aplican programa Mochilas con Útiles en el municipio de Casimiro Castillo. Alrededor de 5,000 estudiantes se beneficiarán con este recurso escolar. Rafa Luna nos tiene información.
El presidente municipal de Casimiro Castillo, Nicolás Enrique informó que este lunes se dio arranque al programa de mochila con útiles escolares 2018. Con la presencia de estudiantes de algunos planteles educativos de la Resolana, se realizó la entrega simbólica frente a la explanada del Palacio Municipal. El primer edil comentó que a partir de esto, durante esta semana, se continuará con la entrega total en cada escuela pública de nivel básico.
Claro que sí, el día de ayer hicimos ya el inicio de la entrega oficial de útiles escolares, es mochila más los útiles. Fue ayer a las 9 de la mañana que dimos inicio, lo esperamos entregar entre el día de ayer, hoy y mañana, por la totalidad, ¿no? Son de preescolar, primaria y secundaria.
Este año en Casimiro Castillo, la inversión total en este programa es de 1,220,964 pesos. Para favorecer a un total de 4,962 estudiantes. Por su parte, Enrique Corona comentó que la cifra de beneficiarios supera a la del ciclo anterior.
Es el total de la población estudiantil de esos tres grados escolares. El padrón exacto, te comentaba, no lo tengo a detalle. El año pasado se entregaron arriba de 4,800 mochilas con útiles escolares.
Cabe señalar que del costo total del programa, el municipio aporta el 50%. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Señal especial.
Y vamos ahora con una producción especial sobre el Día del Bombero. Hoy, 22 de agosto, este día se conmemora desde 1956 a manera de homenaje a quienes desempeñan esta profesión con valor y pasión. Bombero Autlense habló de lo que representa esta labor cotidiana. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene esta producción especial.
...22 de agosto... Día del Bombero Mexicano. Desde hace 62 años, cada 22 de agosto en México se celebra el Día del Bombero, luego de que en 1873, en una fecha como esta, se formara el primer cuerpo de bomberos del país en la región de Veracruz. El cuerpo de bomberos es un grupo de personas que, ya sea por un sueldo o de manera voluntaria, realizan actividades de prevención de accidentes, control y extinción de incendios, atención prehospitalaria, así como asistencia y rescate en accidentes de tráfico. En 1956 se decidió dedicar un día para llamar la atención de la población, tanto para homenajear a los cuerpos de bombero como para asistirlos en sus necesidades. La palabra bombero proviene del uso de bombas para sacar el agua de los pozos, ríos, depósitos o almacenes para extinguir el fuego. Cristian Michel, segundo oficial de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán de Navarro, comentó que desde muy pequeño se interesó en ayudar a las personas y que, aunque no fue su primera opción, se decidió por ser bombero y aseguró que le encanta su trabajo.
Desde muy pequeño me ha interesado las ciencias de la salud. Mi deseo había sido, en primer lugar, ayudar a la gente, pero en otro tipo de trabajo. Busqué medicina o algo afín hasta que llegué aquí de voluntario, y como hacen prácticamente casi lo mismo, pues, en términos de salud, servicios médicos, me llamó mucho la atención, y desde entonces me agradó y lo hice mi profesión. Hasta la fecha ya van 10 años más o menos que estoy dentro del ámbito, y me encanta, es una manera de vivir.
Además contó que para él la satisfacción más grande es el agradecimiento de la gente y saber que pudo ayudar.
Yo creo que la satisfacción más grande es ayudar a las personas, las gracias, y aunque a veces no te las den, de todas maneras es satisfactorio personalmente ayudar a alguien, al prójimo, pues.
Además de prevenir y controlar incendios, estos héroes apoyan a la población en casos de inundaciones, desastres naturales y accidentes, incluso a costa de su propia vida. Para Señal Informativa, una producción de Mayra Madrigal.
Bien, pues. Pues les recuerdo que el próximo sábado 1 de septiembre se llevará a cabo el coloquio, el segundo coloquio que organiza el Consejo Ciudadano de Cultura del municipio de Autlán de Navarro. Este segundo coloquio se llama Luchas de Independencia en la región de Autlán. Será en la Casa de la Cultura Efraín González Luna a las 10 de la mañana. La entrada es completamente libre y deseamos, bueno, la participación de todas las personas interesadas, por supuesto, en los acontecimientos históricos y, bueno, a manera de cultura general también, de conocer más allá de lo que contextualiza la historia respecto a esta etapa de la lucha de independencia en nuestro país. Aquí en la región, ¿qué sucedía en esa época, en ese tiempo? Bueno, escucharemos a ponentes con una gran trayectoria, una historiadora que se llama Tonsin Guadalupe Mariscal Rangel. Ella expondrá parte de su tesis de licenciatura en historia titulada Tres discursos históricos presentes en el primer mapa de Jalisco. También escucharemos la ponencia del maestro Carlos Martín Boyson Olasco, quien es vicepresidente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco y además es autor de libros sobre el desarrollo de la Guerra de Independencia en las regiones de Autlán, de San Gabriel, de Colotlán y de Atemajac. El maestro Rafael Cosío Amaral, quien es maestro en historia por la Universidad de Chile y es cronista de la ciudad de Autlán desde el año 2007, él expondrá un trabajo sobre la vida cotidiana en Autlán durante los años de la Guerra de Independencia. El moderador de este coloquio será el maestro Jesús Medina, quien es maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad de Guadalajara, y entre sus publicaciones cuenta con Apuntes para la Historia de Autlán, de 2014, y también el catálogo de la obra del pintor José Atanasio Monroy. Él será el moderador de este coloquio con estos tres invitados, quienes tendrán estas ponencias. Los invitamos, será este próximo 1 de septiembre en la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. Hagan extensiva esta invitación, será muy grato escuchar la ponencia y conocer más allá la historia de lo que acontecía en este tiempo, en la época de la independencia en nuestra región. Las 9 de la mañana, 32 minutos, hacemos una breve pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información. Vamos a nuestro espacio de entrevista. Y en esta ocasión nos da mucho gusto recibir en la cabina a nuestro invitado, Esdras López Mundo. Él es director interino de Casa de la Cultura del municipio de Autlán de Navarro y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en cabina. ¿Cómo estás, Esdras? Bienvenido, buen día.
Buenos días, Elia, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles la invitación, el espacio. Y bueno, un saludo para toda la gente que lo sintoniza aquí en 102.3 Radio Universidad.
Gracias por acompañarnos. Bien, pues atendiendo a esta invitación que te hacemos, queremos platicar acerca de los proyectos en los que está inmerso Casa de la Cultura, que finalmente pues tiene bastantes actividades, sobre todo enfocados a talleres, a niños, a seguir fomentando este gusto por las diferentes expresiones artísticas. Pues bueno, platícanos acerca de los talleres que recientemente se abrió esta convocatoria.
Así es, acabamos de iniciar una vez más con este ciclo escolar. de los talleres artísticos ahí en Casa de la Cultura. Y bueno, queremos invitar a todo tu auditorio, a todas las personas que en este momento están sintonizando esta Radio Universidad, queremos invitarlos para que vayan y aprovechen estos talleres artísticos que tenemos. Estamos manejando ahorita dos turnos. En esta administración se hizo un esfuerzo para que las personas, niños, jóvenes y adultos que trabajan o estudian por la tarde y que tienen libre en la mañana, bueno, pues también tengan la oportunidad de asistir a un taller de música. En la mañana tenemos el taller de guitarra y piano, que son los dos talleres más solicitados que tenemos. Y bueno, como es un proyecto inicial, es turno matutino, el taller matutino, apenas solamente tenemos esos dos. Y por la tarde sí tenemos gran variedad de talleres y de instrumentos para aprender. Podemos invitarlos a lo que viene siendo las cuerdas, que es guitarra, violín, cello, contrabajo. También tenemos piano, percusiones, saxofón, clarinete, fagot, oboe, pintura, ballet folclórico, el taller de solfeo, que ese es para todos los talleres musicales, es obligatorio, trompeta, trombón, tuba, batería, la rondalla y la flauta transversal. Cada taller en particular reciben clases técnicas del instrumento que el alumno elija. Pero la finalidad de cada uno de estos talleres es que en algunos días de la semana se junta un ensamble de los diferentes instrumentos. Por ejemplo, si es un ensamble de la orquesta sinfónica, que los nuevos alumnos que van entrando, mientras vayan adquiriendo su aprendizaje, los van incluyendo a la agrupación para que vayan aprendiendo ahora sí a tocar y podamos en un futuro tenerlos en las presentaciones de la orquesta sinfónica. Wow. Lo mismo sucede con la orquesta típica, lo mismo sucede con la rondalla, y también ahorita se encuentran en puerta otros proyectos de formar otras diferentes agrupaciones, y por eso es importante que, aparte de lo que vayan a aprender en cada instrumento, después van a poder formar parte de estas agrupaciones dentro de Casa de la Cultura.
Muy bien. Oye, entonces, no solo queda en aprender a tocar un instrumento, sino que ahí mismo se van canalizando a formar parte de una agrupación.
Así es. Y esto es tan interesante como
después motivante también.
Motivante para todos los alumnos, chicos y medianos y grandes, porque después viene a futuro las salidas, las presentaciones en un lugar, presentaciones en otro lugar, y esto indudablemente te hace crecer, te hace aprender más, te hace viajar, te hace
claro,
eso te llame la atención.
Y es un desarrollo de las expresiones artísticas que es necesario para los seres humanos, definitivamente, pues aparte de todo el conocimiento en la escuela, una disciplina o una actividad que desarrolle la parte artística es un complemento magnífico para los niños. Bueno, Ezra, ¿solamente es para niños, edades o también para adultos? Platícanos.
Mira, la edad mínima para poder entrar son 7 años. La gente nos pregunta por qué. El detalle es que todos los talleres, sobre todo los musicales, que la gran mayoría, necesitamos que sepan leer, porque les damos un método en donde el cual pues tienen que leer el solfeo,
claro,
tienen que aprender y tienen que ellos mismos entender lo que están haciendo. Entonces, niños más pequeños todavía no alcanzamos a comprender esa situación. Pero de los 7 años en adelante no tenemos ningún límite.
Muy bien. Oye, ¿todos los instrumentos que mencionaste tienen un taller así? ¿Un taller de guitarra, un taller de contrabajo, de todos hay taller?
Sí, tenemos, como en todas las instituciones educativas, maestros que hacen un poquito de todo, ¿no? Entonces, los maestros de cuerdas, en este caso, pueden estar dando clase a un grupo de violín y en otro rato a un grupo de cello, y el de guitarra está con las guitarras y luego el de la rondalla. Entonces, ahí nos repartimos. Igual, dentro de la semana, dependiendo la cantidad de alumnos en los grupos, se hace la división de tal hora a tal hora con el grupo fulano, de tal hora a tal hora con otro grupo, y así lo estamos dividiendo, depende de las necesidades que tengamos, pero sí tenemos para todos estos instrumentos, tenemos un maestro que sepa hacerlo.
Y bueno, ¿los niños pueden tomar diferentes talleres de instrumentos?
Mientras los horarios lo permitan, sí. Hay talleres que chocan en la misma hora, entonces es imposible, pero hay alumnos que se inscriben de 4 a 5 a un taller, y de 7 a 8 otro taller. Mientras se puede hacer.
Muy bien, pues bueno, me llama la atención que ahora hay una amplia oferta de instrumentos,
sí,
¿no? Pues bueno, esto es magnífico. Y bueno, estos talleres son específicamente de música. ¿Hay otras expresiones también?
Sí, tenemos el ballet folclórico. del cual de ahí se desprenden los dos ballets municipales que tenemos en Casa de la Cultura, que es el ballet Hilos de Plata, el cual está compuesto por personas de la tercera edad, uh-huh. y que también están cordialmente invitados cualquier persona que guste ir, estamos ahí para recibirlos, y el ballet Autlitlán, que tiene su parte infantil y tiene la parte juvenil. Entonces, sí, manejamos todas las edades ahí en el ballet también, y el taller de pintura. Uh-huh. Por ahorita también estamos aplicando el taller de pintura, también para todas las edades. Esos serían los dos talleres que tenemos alternativos a la música.
¿Todos los talleres tienen espacio para que la gente se acerque a Casa de la Cultura?
Sí, todos los talleres tienen espacio. A veces tenemos un problemita con la instrumentación. Tenemos mucha demanda, por ejemplo, en el taller de guitarra. Sí recomendamos a quien tenga su instrumento propio, pues nos haga el favor de llevárselo para que ahí no esté con el riesgo de no tener uno para practicar en ese momento.
Claro,
¿verdad?
Es necesario. Bien, ¿horarios, días de los talleres?
Muy bien, en los turnos matutinos he estado manejando lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 12 del día.
¿Y qué tal la demanda? ¿Sí asiste la gente en la mañana?
Estamos apenas iniciando con la inscripción y tenemos poca demanda. Sí, uh-huh. invitamos al auditorio para que vayan, para que nos acompañen y para que se inscriban. Tenemos algunos alumnos ya, pero sí quisiéramos tener más todavía.
Oye, Esdras, las sedes únicamente son en Casa de la Cultura, ¿verdad?
Sí.
Aquí tendrían que venir a tomar clases.
Así es. Las uh-huh. inscripciones y las clases son uh-huh. únicamente en Casa de la Cultura. Uh-huh. Existen agrupaciones que dependen del municipio, pero que ya están conformadas con alumnos, se puede decir, avanzados. Uh-huh. No es una escuela de artes ahí. La escuela de artes la tenemos en Casa de la Cultura.
Ajá. Bien, ¿y los horarios por la tarde y los días?
Los horarios por la tarde es de 4 a 6 de la tarde. Uh-huh. Y los días es de lunes a viernes. Ya individualmente cada taller o cada persona a lo mejor saltearían los días, uh-huh. pero necesitaríamos que fueran a la oficina para decirles, mira, pues se tocaría martes y jueves con el maestro fulanito uh-huh. en piano y tú así saltearlos, pero uh-huh. sí necesitamos que vayan a inscribirse.
Sí, también es parte de las necesidades de otros horarios que deben cumplir los alumnos, bueno, para que estén cómodos, ¿no? Al momento de tomar sus clases. Muy bien, pues bueno, ¿hay algún costo de recuperación?
Los talleres son totalmente gratuitos, nada más si estamos solicitando una documentación. Uh-huh. Para personas adultas, mayores de edad, estamos solicitando 2 copias de su credencial de lector, 2 copias de su CURP, 2 copias de su comprobante de domicilio y una fotografía tamaño infantil. Uh-huh. Y para quienes son menores de edad que están estudiando, necesitamos también 2 copias de su CURP, 2 copias de la última boleta de calificaciones y nada más una fotografía infantil.
Muy bien. Esdras, para los talleres de pintura, ¿qué es necesario que cumpla? ¿Qué requisitos deberán cumplir quienes aspiren a hacer estos talleres? ¿Contar con elementos, material?
¿Qué sí. días? Nuestro uh-huh. maestro, nuestro maestro Bernardo Jiménez, que le mando un saludo, dentro del taller, la primera semana o el primer contacto con los alumnos, les explica qué es lo que necesitan, les da una lista de material, y también ahí en Casa de la Cultura contamos con algunos instrumentos para pintura, algunos pinceles, pinturas que tenemos ahí en bodegas para los alumnos, que se las proporcionamos. Pero sí, lo que necesiten que no se encuentre ahí, el maestro les da la lista uh-huh. y pues se hace la compra para poder estar claro. ahí en el taller.
¿De los talleres de pintura cuándo son?
De lunes a jueves.
¿De lunes a jueves?
De 4 a 6.
De 4 a 6. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación. ¿Algo más que quieras compartir con nuestro radioescucha Cedras?
Pues nada más hacerles un hincapié en esta invitación. Les recuerdo que, bueno, la educación actualmente debe ser integral y sabemos que todas las artes en general nos aportan mucho uh-huh. como personas. Y también quiero mandar un saludo muy fuerte por ahí a todas las personas que trabajamos en Casa de la Cultura, uh-huh. a los maestros y a mis compañeros que se encuentran ahorita en la oficina, que me comprometí a mandarles un saludo, así que están con su cafecito, escuchándonos y esperando el saludo. Saludos para todos ellos.
Claro, y recibiendo las solicitudes de todos aquellos pequeñines, de que, bueno, la gente que desee cursar algún taller, ahí pueden llevar todos estos pues requisitos, documentos que ya nos mencionabas para que pues crezca esta participación, ¿no? Hay mucho talento, ¿no?
Sí, hay muchísimo talento, nada más hay que saberlo direccionar y explotarlo. Ajá, claro. Y bueno, la Casa de la Cultura es su casa, es de ustedes, ahí los esperamos.
Así es, bueno, pues nos sumamos a ese saludo a todos quienes nos escuchan en Casa de la Cultura. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Celia.
Bien, pues vamos con más información, 9:45, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Bien, pues vamos ahora a la señal clima y escucharemos el pronóstico del tiempo. Nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, que nos tiene este pronóstico para nuestra región, para nuestro municipio. Héctor Magaña, muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos. Una nueva onda tropical sobre el istmo de Tehuantepec está ocasionando lluvias en el estado del sur y sureste. La línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, desde Sonora hasta el centro del país, también ocasionará lluvias. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece nublado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde se volverá a nublar. Poca probabilidad de lluvia para hoy, el viento dominante soplará variable, hay rachas ocasionales para la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer, la temperatura mínima 18 grados, la máxima 30 grados. El sol sale a las 7:39 y se pone a las 20:20. Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Opinión.
En la Señal Opinión contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Hoy escuchamos atentamente ese comentario. Muy buenos días, doctor Irineo.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio.
¿Hoy de qué nos va a compartir su comentario?
Sí, mire, ahora quiero comentarles sobre un proyecto que estoy iniciando aquí en Autlán. Como ustedes saben, bueno, yo me dedico básicamente a investigar sobre cómo se construyen los territorios en diversas escalas. Pero ya estando aquí, por las necesidades, por mi trabajo docente, he iniciado un proyecto de investigación sobre la producción de ladrillo y teja en Autlán. Uh-huh. Este comentario va en dos sentidos. Por un lado, comunicar, informar sobre algunas reflexiones en torno a esta actividad, que en Autlán es muy importante. Y dos, pedirle a la gente de aquí que tenga conocimiento de eso, que por ahí los voy a andar molestando para recabar más información. Fíjese que la producción de ladrillo en Autlán es una actividad muy importante. Lo que he estado investigando hasta ahora es que en la región Autlán es pues una zona muy importante del ladrillo. Fíjese que las investigaciones primeras que he estado haciendo, los productores de ladrillo aquí de Autlán han llegado a comercializar su producto inclusive en Mérida, por ejemplo. Uh-huh. Hasta Mérida ha llegado este producto. Por otro lado, los que hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos ladrilleros y conocer lo que comúnmente se llama tejerías, En realidad es una actividad muy compleja, desde cómo se procesa la materia prima, cómo se consigue y cómo se comercializa, y por supuesto todo el proceso interno de realización de ladrillo. Esto, bueno, además de ser un lugar, pues, es una empresa, es una fábrica, genera empleo, pero también es una componente del paisaje urbano y rural. Si uno pone un poquito de atención en las construcciones, pues todas aquellas construcciones mayores de 50 años, la mayoría son de adobe. Lo que se hacía era teja, y por eso el nombre más común de tejerías en lugar de ladrilleras. Y de los 50 para acá, pues prácticamente todas las fincas ya son de ladrillo, de adobe cocido. Y se puede notar en el paisaje, ¿no? Si usted camina por el centro de Autlán, la inmensa mayoría de las fincas son de adobe, enjarrado, pero son adobe. Y por las periferias, pues todas son de ladrillo. Ahora, hay otro elemento que recién se está incorporando a esta actividad, que es la fábrica de bloque de cemento. Entonces ya se empieza a ver en el paisaje urbano algunas, muy pocas todavía, construcciones de bloque de cemento en lugar de ladrillo. Entonces, a mí me interesa mucho esta temática. Ah, está la otra variante, que es el tema de la contaminación. Y por ahora, con todo este tema de la sustentabilidad, pues está esta otra arista de los productores de ladrillo, ¿no?, que es el tema de la sustentabilidad. Yo estaba investigando por qué elijo este tema para investigar, digamos, localmente, porque prácticamente no se ha escrito nada, prácticamente no sabemos nada, digamos, desde la perspectiva científica o un conocimiento sistemático sobre el tema del ladrillo y la producción de ladrillo, el consumo de ladrillo. Autlán, en estos tiempos, y entre la dinámica que le da, por ejemplo, el centro universitario, pues tiene una dinámica de construcción muy activa, y eso, por supuesto, que acelera el proceso de la construcción de ladrillos y hace un mercado más intenso. Y ya para concluir mi comentario, y bueno, son algunos avances que he estado teniendo, bueno, las ladrilleras más importantes están sobre el camino viejo a Huacapán, por ahí en torno a la zona que se le conoce como Los Colomos, pues hay 4 o 5 ladrilleras en activo, y luego tenemos, pasando el Cuajinque, por el mismo callejón o camino viejo a Huacapán, hay bastantes ladrilleras. Es cuestión de que uno camine rumbo a Huacapán por ese callejón y se va a encontrar una multitud de ladrilleras. Y por último, el comentario que estas ladrilleras se han venido desplazando cada vez más al sur. Por la calle Donato Guerra, por ejemplo, en ambos lados de la calle, la mayoría, por ahí de Guadalupe Victoria, desde pues prácticamente toda la calle hasta acá por el rumbo de la Templo del Padre Albino, de la Alameda, pues prácticamente todos los centros de manzana o esas construcciones sobre esas calles de los dos lados de la acera, pues se construyeron sobre baldíos de tejerías que se fueron rellenando con escombro y con basura a lo largo de muchos años. Entonces la ciudad ha avanzado en este sentido y ha venido ocupando algunas antiguas ladrilleras que estaban justamente en esas manzanas que forman la calle, por ambos lados de la calle Nato Guerra. Entonces, bueno, el tema de ladrillería da para muchísimas aristas, y por supuesto parte de la historia y de la geografía y de la identidad autlense, por este tema de que si uno pone atención, Autlán es uno de los principales productores de ladrillo de la región, quizás el mayor productor de ladrillo de la región, que permite incluso exportar fuera de la región este producto. Y le digo, hasta ahora lo que me encontré es que ya ha habido comercialización incluso hasta Mérida en el canal. Ese es mi comentario, Elia, y buenos días.
Pues bueno, como usted lo ha mencionado, con muchas aristas, definitivamente, desde ser una fuente de desarrollo económico, las implicaciones que este tiene, el equilibrio en el medio ambiente, el impacto al medio ambiente y otras que seguramente se van a ir descubriendo y que, bueno, ya nos las estará compartiendo aquí en sus comentarios.
Con mucho gusto, Elia, y estoy muy entusiasmado porque Pues es una complejidad sumamente interesante y muy poco estudiada, ¿eh?
Así es. Ándale. Muy bien, pues ya estaremos conociendo de esto a través de sus participaciones. Muchas gracias, doctor.
Hasta luego, Elia.
Hasta luego. Muy buenos días. El doctor Irineo es académico investigador de la Universidad de Guadalajara y es participa y colabora con nosotros en este espacio de opinión. Vamos con más.
Señal Universitaria.
Ofrece la Universidad de Guadalajara posgrado en actividad física con reconocimiento de calidad. Esta es una de las cuatro instituciones, la UDG, del país, que ofrece un programa de posgrado en materia deportiva mediante la maestría en educación física y deporte que ofrece el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Este programa, creado en 2012, recientemente fue inscrito en el PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que representa un reto, a decir de su coordinador, maestro Teófilo Muñoz. Recordó que cuando se hizo la propuesta de creación de este posgrado, se pretendía responder a la falta de oferta educativa en el país en las áreas de cultura física y deporte, y ahora pues comporta un reto para la UDG en el que este programa se haya consolidado. Esto representa información que da a conocer la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El observatorio solicita transparencia y mejoras en el Servicio Estatal de Anticorrupción. El Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco presentó un informe con su evaluación a los primeros meses de operación del sistema y sugerencias para que mejore su funcionamiento. Berta Hernández, integrante del observatorio, refirió que en el tema legislativo se requiere armonizar el Código Penal para definir los ilícitos de corrupción, separar en destinos títulos los delitos cometidos por servidores públicos, esto para evitar que la Fiscalía Anticorrupción se sature con carpetas de investigación de casos que no corresponden a dicha materia. Añadió que siguen pendientes de las reformas al Poder Ejecutivo de Jalisco para fortalecer a las Contralorías Internas y para dar autonomía a la Fiscalía General. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com. Never feared for anything. Never shame, but never free. A life that healed the broken heart with all that it gave. Lived the life so endlessly. Nos despedimos esta mañana de Señal Informativa, deseando a usted que tenga un excelente día. Continúe con nosotros aquí en esta frecuencia universitaria. Le tenemos información de la Universidad de Guadalajara, de nuestro centro universitario, en el programa de Punto UDG que conduce nuestro compañero Silvestre Canil. Bien, pues siga aquí en esta frecuencia universitaria. Me despido con esta frase de William Shakespeare. Dice: el tiempo es muy lento para los que esperan, es muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan, pero para los que aman, el tiempo es eternidad. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.